Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cronómetro, como todos los días. Abanderamiento de la delegación olímpica mexicana que irá a Tokio de parte del presidente de la República, Obrador, el día de hoy. Ahí están varios de los atletas que irán, no estaban todos presentes, algunos están en entrenamiento, otros estaban seguramente haciendo todo lo disponible para llegar en forma a los Juegos Olímpicos de Tokio, que son totalmente atípicos, sin público, únicamente público japonés y seguramente invitados VIP del Comité Olímpico Internacional y del Comité Olímpico Japonés. Por cierto, me gustaría felicitar a Martina Einstein por la serie que hoy pasa el capítulo 7 y 8 de El Último Tren a Tokio. Fantástica. Ahí conoce usted perfectamente las ciudades, Tokio, que es la única ciudad que yo conozco de Japón. Pero Fight es un recorrido eso tres veces cuando estuve en el Mundial de Corea. Señoras y señores, bienvenidos. Aquí estamos listos. Mañana se empiezan las semifinales de la Euro y también las semifinales de la Copa América. David Faitelson, ¿cómo estás?
Bien, José Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto. Sí, 164 deportistas mexicanos abanderados hoy por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que una delegación muy interesante. La estimación de las autoridades deportivas mexicanas, en este caso del Comité Olímpico Mexicano, son un tanto cautas, José Ramón. Se habla de 5, 6 medallas, 7 medallas a lo mucho para estos Juegos Olímpicos.
¿Y tú crees? ¿Tú crees?
Bueno, a ver, es un pronóstico basado en estadística, basado en tiempos, basado en hechos irrefutables que lograron nuestros atletas.
Dime,
puede pasar cualquier cosa, ¿eh?
Dime en qué deportes.
Bueno, en los de siempre, José Ramón. Taekwondo,
yo te digo,
clavados, tiro con arco.
Clavados, gimnasia, una chica.
Alexa Moreno, sí.
No sé si Corral aspira medalla, ya tiene 32 años, pero bueno. Difícil. La otra puede ser una chica de taekwondo que pueda colarse. La otra...
Griseida Costa, sí.
La otra, bueno, para los apasionados
del fútbol. Lo estaremos viendo. Tenemos...
fútbol, pero bueno.
José Ramón, de aquí a...
no creo.
A que comiencen los Juegos Olímpicos.
En atletismo no sé si haya alguna medalla y en natación tampoco habrá medallas.
Sí, habrá que ver la marcha. En 20 kilómetros,
la marcha
en 50
marcha,
kilómetros.
Lamentablemente ha bajado mucho. Lamentablemente ha bajado mucho.
Bueno, vamos a comenzar, José Ramón, que tenemos muchos temas y tenemos una semana muy interesante porque se van a jugar semifinales de la Eurocopa de Naciones, semifinales también de la Copa América, empezando esta noche con Brasil contra Perú. Pero arrancamos con la noticia del día en México. JJ Macías es nuevo jugador del Getafe de la Liga de España. A ver, te pregunto, José Ramón, ¿está para ser titular o suplente en Getafe? Aquí está la felicitación
pues
de las Chivas.
Lo vemos porque acaba de llegar y ya le estás exigiendo que sea titular. Déjalo que se adapte, déjalo que Michel lo conozca mejor y lo debute. La despedida que le da a Mauri Vergara dice que ojalá ponga en alto el nombre de las Chivas. Espero que en muchos años vuelvas a casa. Le dice, en muchos años vuelvas a casa. Le dice Mauri Vergara a JJ Macías. Y bueno, pues es una posibilidad, a lo mejor puede ser titular o a lo mejor puede ser suplente, quizá al principio sea suplente y después se convierta en titular. Va bajo la tutela de Michel lo llama, lo conoce, le gusta su juego y eso le va a ayudar a poder meterse rápido al Getafe, un equipo que no tiene un gran presupuesto, se mantuvo en primera división con Bordalás se fue a otro equipo más importante. El Getafe llevó a Michel, ya lo había dirigido en alguna época. Michel a Getafe está muy cerca de Madrid, de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, pues podría jugar en Getafe y vivir en Madrid. O jugar en Getafe y vivir en Getafe. Es un pequeño lugar, pero tiene un buen equipo de fútbol, luchador, peleador, y que ya se han mantenido los azulones, así se le conoce al equipo del Getafe de la Primera División Española.
Correcto.
Y Macías, ahora yo creo que cumple un sueño.
Sí, de acuerdo, cumple un sueño. Yo al final del día creo que la ventaja es que es un chico que tiene calidad, que tiene juventud. Es un chico que va a un equipo que no es mejor que Chivas, eso es evidente, pero juega en una liga mejor que la que juega Chivas.
No sé
también
si
eso es verdad.
Chivas, no, la verdad no sé.
No, mejor no que sé, Chivas no lo es. No. El Getafe, no, te lo digo yo. No,
cualquier
no,
equipo
no,
de la
no,
Primera
no.
División de España es mejor que cualquier equipo de la Primera División de México.
No, me digas
por
eso, José Ramón, no me digas eso.
Por el nivel,
no me digas eso, José Ramón. Ahí sí no, que no. Ahí sí no. A ver, ahí sí no, con todo respeto, tomo la actitud de Paco Gabriel de Anda para decirte que no.
No,
me parece
no,
que Chivas
no,
es más que Getafe.
Ya,
por favor, ¿de qué me hablas?
Beligerante.
El Getafe,
¿De qué me hablas?
El Getafe no existe, José
hablas?
Ramón.
¿Cómo
el
que
Getafe
no existe?
No existe.
Claro que existe. Juega en la Primera
no
División de España.
Por Dios, José Ramón. Dios, es un equipito,
si
un equipo pequeño.
Que no existe el Atlas.
No,
existe...
me compares. No me compares.
No.
¿Cómo eres capaz
Chivas,
tú de compararme a un equipo
liga.
Histórico
liga.
Como el Guadalajara con el Getafe, José Ramón? Por Dios.
De México. De
por
México.
Favor, reacciona.
No,
te está
no.
haciendo daño, no sé qué.
México,
pero te está
nada,
haciendo
no
daño
haciendo
algo.
Daño, nada,
reacciona
nada, no
ya.
No me hace daño nada. Me hace daño lo que tú sabes que te hizo daño. Pero bueno, lo que tú sabes
¿qué?
Perfectamente. No me dejes, no me permitas hablar un segundo más de eso. Porque si no...
¿De no. qué? ¿De qué, perdón? ¿De qué? ¡Ah! ¿De qué? No, yo no sé de qué.
No,
pero no sé
sí
qué...
Sabes,
no
sí
no
sabes,
sé,
bueno,
José Armando. No, no, no sé.
Yo
no
estoy
sé,
hablando de la Liga Española. Tranquilo.
Por eso.
Getafe,
y yo estoy hablando
la
de las
española.
Chivas rayadas del Guadalajara.
No es comparable.
¿Qué vas a decir?
No, no
Chivas
es
más grande, más importante y más equipo que el Getafe. Hay más responsabilidad
bueno,
en Chivas que en el Getafe. El Getafe tiene la ventaja de jugar con Barcelona, con el Madrid,
¿qué ventaja
con el Sevilla, con el Valencia.
Es importante si está jugando la Liga Mexicana, por favor.
Por eso, José Ramón, pero no me digas, a ver, no me digas que es lo mismo ser centro delantero del Getafe que ser centro delantero de las Chivas. No, no.
Con
todo respeto, José Ramón.
¿Qué ganó con Chivas?
No, ya basta, José Ramón. Ya basta de ese, como dice Hugo, basta de ese malinchismo.
Él
tiene razón, Hugo. Basta de ver las cosas con malinchismo, José Ramón.
Te aseguro que Hugo Sánchez estará de acuerdo. Va a aprender más en el Getafe. Aunque esté un año, dos o tres... que lo que aprendió con Chivas. El problema es qué va a pasar con Chivas. Si no, si se va
sí, pero no
JJ
es,
Macías.
Pero no es más importante Chivas, no es más importante Getafe que Chivas. Bueno, a ver, José Ramón, Chivas. ¿Qué hará Chivas? Hablando
ligas,
de Chivas.
Te fascina comparar ligas. No las compares.
Pues es que estamos comparando, punto.
Es que una liga está en Europa.
Va
y otra liga está
a una
en
liga
México,
de mayor
no
tamaño.
Nadie.
Pero a un equipo de menor bueno, dimensión. Eso
va
es evidente.
A una liga de mayor tamaño.
Ah, bueno. A mí me gustaría, a mí me hubiera gustado que Macías hubiese ido a jugar con Ancelotti al Real Madrid.
No,
yo
no,
sé que no se puede.
Esa sí es una tontería del tamaño de tu cabeza.
A ver, José Ramón, hablando de tonterías.
Y de tus
sin
hermosos
Macías
chinos.
Y sin esperanza de título, José Ramón, el Guadalajara dice adiós a la esperanza de título. De por sí lo tenía bien complicado, Chivas.
El Guadalajara dice adiós, sí, no tenía... Déjame acomodar bien mi teléfono para poder meterme otra vez. El Guadalajara no tenía esperanzas de meterse, bueno, meterse al repechaje. Macías, no sé si va a ser titular o suplente en el Getafe.
A ver, José Ramón,
Macías,
por Dios. Macías ya ni era titular en Chivas.
Correcto.
Macías
bueno.
no estuvo en ninguna de las tres selecciones que México armó para el verano.
¿Cuál era el problema de Macías? El Getafe.
No lo sé.
El Getafe. Tenía
no,
la oferta
no
del
creo,
Getafe.
No,
y eso,
no, no, no
eso
creo, no creo. No, por Dios.
Jugador,
¿y qué pasó? ¿Y qué
nivel,
pasó en su primera
nivel?
Etapa como jugador de Chivas antes de ir al León? También estaba
porque
pensando
no,
en otras
no tenía,
cosas.
No tenía al promotor que le hubiera dicho, ya
no,
estás arreglado, estás
no,
arreglado.
No,
cuídate,
no, no, no. El problema de Macías, perdóname, el problema
bueno,
de Macías
bajó,
es un mal
de juego.
Es un mal que tiene casi
nivel de juego.
Es un mal, José Ramón, endémico que tiene el futbolista mexicano.
Parte
correcto.
Del futbolista mexicano.
De acuerdo, que no tiene regularidad, que
bueno,
no tiene constancia.
Muy
le pasó
bien,
a Giovanni,
bien,
le pasó
ya.
a Carlos Vela, le pasó
ya,
a Chicharito,
bien, ya,
le pasó
ya.
a todo mundo.
No me des cátedra,
bueno.
no me des cátedra.
Oh,
ya.
Que la mañana.
Ya.
A ver, José Ramón, yo lo que te quiero decir es que Macías no se fue por la puerta de adelante de Chivas.
Bueno,
se
pero
va
lo despidió.
Por una puerta lateral.
Lo despidió el presidente recientemente.
Sí, claro que lo despidió bien. Pues si tienen el 50% de su carta,
bueno,
cuando tú vendes un jugador por la mitad,
prestado,
cuando tú vendes
opción,
un jugador por la mitad es que no estás convencido.
Compra,
vas,
y
vendes
te
un jugador
por
la mitad.
Un gran porcentaje.
Cuando lógico. Te venden por la mitad, bueno, es que no estás Mitchell, convencido, José Ramón. Mitchell, es como cuando técnico, te quieren por la mitad. No, no. O te quieren completo, no te quieren.
Para desarrollarlo, Faites, o simplemente para desarrollarlo. Punto. ¿Dónde se van a desarrollar más Macías? ¿Jugando en la Liga Española?
No, yo estoy de acuerdo. Bueno, siguiendo la Liga Mexicana. Es que en México no pudo terminar de desarrollarse. Es un producto que no se terminó. No se terminó.
Tiene 21 años.
A ver, José Ramón, los 21 años hay jugadores en el fútbol europeo, en el fútbol uruguayo, brasileño, argentino, que están en otro nivel, que ya están hechos para ir a Europa.
Sí, Funes Mori tiene 29 nivel, años. Funes Mori tiene 29 años.
Bueno, hablemos de Funes Mori, vamos a otro tema, José Ramón. Debutó con gol el fin de semana en el Coliseo Memorial de Los Ángeles, en la victoria sobre el 4-0 sobre Nigeria. Yo no entiendo de dónde sacan esos rivales, los de Zoom.
Todo el mundo
pero
espera
bueno.
que cuando se naturalice un jugador de esta naturaleza, pague con goles. Y él se pudo quitar ese peso encima. Bueno, al Tata Martín hay que decirle a quién le metió el gol Funes Mori. La selección nacional que presentó Nigeria fue de risa. Una selección que se caían todos los jugadores, que les pesó mucho el viaje, que no estaban físicamente bien,
no tenían
un buen equipo.
Unos impostores, no parecían jugadores nigerianos. Yo he visto a la selección de Nigeria competir.
Bueno, pero la selección de Nigeria, la mitad de la selección de Nigeria juega
la selección,
con grandes
¿dónde están
equipos.
Los jugadores nigerianos que están triunfando en ligas europeas? ¿Dónde
no
están?
Vinieron, no viajaron simplemente. Bueno, y qué bueno que Funes Mori marcó, va a marcar muchos goles. El próximo partido... que será contra Trinidad y Tobago.
Bueno, no. El siguiente partido, José Ramón, es contra... Todavía no está definido el rival de México,
bueno,
¿no? Es tan buena la Copa Oro.
Contra Antillas.
Es una isla, ¿no?
Sí, Antillas contra Trinidad y Tobago.
Ah, bueno, entonces será Trinidad y Tobago, seguramente.
El ganador irá contra México, además de Curazao y El Salvador.
Y El Salvador, o sea, que tiene partidos un escenario, Funes Mori, para cansarse de meter goles, José Ramón. Claro.
Tú que tienes... Pues sí. La mente así
bola mágica.
Diabólica. ¿Cuántos goles crees que metió Chicharito en partidos amistosos con la selección mexicana?
Yo supongo que muchos.
Este tipo de partidos. 26
sí, pero
goles.
Pero estos no son amistosos. 26 goles. Correcto, José León, pero la Copa Oro no es amistoso, ¿eh?
Son amistosos.
Parecen amistosos, pero no lo son.
Por eso, de los goles que tiene en total con la selección, 26 fueron amistosos. Los otros fueron en partidos del Mundial, en partidos de la Copa Oro, en partidos de la Liga de CONCACAF o de la Copa de CONCACAF, en fin, en otros partidos que le dan el total de líder goleador de la selección mexicana al Chicharito. Pero 26 de ellos fueron en partidos de carácter amistoso con países.
Mira, yo creo,
tipo
José Ramón,
Nigeria, tipo Curazao, tipo
Trinidad y Tobago. Yo estoy de acuerdo. El nivel futbolístico que va a encontrar México en esta Copa Oro no es elevado.
No,
Funes Mori tendrá oportunidad de hacer goles.
La verdadera prueba
de Funes Mori es ganarse el puesto como titular para la eliminatoria mundialista. Donde México a visita recíproca los partidos se equilibren un poco más. Porque México tiene que ir a jugar a plazas
pero
como Tegucigalpa, o San Pedro Sula, o San José,
tiene,
o enfrentar a Estados Unidos en Estados Unidos.
Tiene personalidad, tiene gol.
No, tiene todo.
Tiene físico.
No, de acuerdo.
En el área.
A ver, José Ramón.
Es lo más
Funes Mori es uno de los mejores futbolistas extranjeros que han venido al fútbol mexicano.
Lo más parecido a Raúl Jiménez y sus movimientos.
Funes Mori.
Es mejor en el cabeceo, nada más.
Funes Mori va a terminar siendo uno de los mejores jugadores extranjeros que haya venido en la historia del fútbol mexicano.
Ojalá, está a punto
de superar a un
histórico de Monterrey, que se lo hace. Ojalá.
Ah, lo es, ya es el goleador histórico de Rayados, va a ser el goleador histórico de Rayados. Ahí están sus números. Nadie le regaló nada, es un buen jugador de fútbol, punto.
Estoy de acuerdo, ya una vez que superó el tema naturalizado, no pasa nada.
Ya no
se puede hablar tanto de Tigres y Monterrey, pero estoy de acuerdo.
Ya no se puede hablar tanto. ¿Por qué, José Ramón, te dijeron que no hablaron de Tigres? ¿De Tigres
ahora,
no?
Ahora hablaremos más de Bravos de Ciudad Juárez, por si te interesa. Por si te interesa.
Ah, por supuesto. Por cierto, aquí me encontré ayer, me encontré cenando a Romano el sábado. Estábamos viendo el partido juntos de... Hay un restaurante cerca de tu casa, por cierto, José Ramón. Te íbamos a hablar, pero ese es como eres tan... amargo para las cosas, entonces dijimos, no, mejor dejémoslo en su casa.
Amargo, pues me hubieras
pero
hablado,
estamos viendo la Argentina, el partido de Argentina, y me dice que vio a Ciudad Juárez jugando con Atlante, venía de ver el Estadio Azulgrana, y que muy mal el equipo de Ciudad Juárez, que no tiene
lógico,
nada.
Lógico.
Pero así me lo dijo.
Pero muy buen gol, y no de penalti, como dijiste tú, El de Messi.
El de Messi, sí, maravilloso. Muy buen gol.
No, bueno, a ver, no José Ramón. No de penalti, ¿eh?
Afuera no, del área. No. Pero para Messi es casi un penalti. Cuando le pones la pelota al borde del área, para Messi es un penalti. Para ¿tiene plantel sido, para pelear medalla, José Ramón, el trío olímpico? ¿Quién? ¿El trío olímpico?
Ah, qué cambio tan drástico. Cuando voy a decir que para mí Messi ha sido la gran figura de la Copa América. Pero bueno.
Ahora hablamos de Messi, José Ramón.
¿Tiene plantel para pelear medalla? ¿Tiene, sí. ¿Tiene plantel para competir? Es muy difícil hablar de medalla en Juegos Olímpicos. Muy difícil. Tiene plantel para competir. Hay que ver en los otros planteles cómo se han reforzado y cómo está Francia, cómo están los rivales de México en su grupo y después cómo están los rivales que puede enfrentar en la siguiente fase si pasa de grupo. Yo creo que los demás rivales también se han reforzado, como ha pasado con el básquetbol, donde México no calificó, pero vas a ver a Doncic calificado por Eslovenia, vas a ver a Alemania, un equipo muy fuerte, vas a ver a la República Checa, en fin, vas a ver a Italia.
Sí, sí, de acuerdo. Ahora, yo creo, José Ramón, que lo primero que tiene que pensar México es en salir con bien de un grupo complicado, donde está el anfitrión Japón y donde está Francia, que es una potencia mundial del juego, con jugadores jóvenes, mezclados con veteranos, va André Pierre Guignac, va Pierre Thauvin, los dos jugadores de Tigres.
A Japón como el rival más difícil.
Sí.
Inclusive de Francia.
Pero el otro día mencionó Japón en una mesa de fútbol picante y por ahí brincaron. No, ¿quién es Japón? Por Dios, en el fútbol México es mejor que Japón. Japón es una potencia que puede terminar, cuidado, entre los tres mejores de todos los Juegos Olímpicos. Puede terminar Japón en el 2 o en el 3.
Sí, lo que pasa es que esos que te dijeron eso...
Imponente Estadio Maracaná en Brasil. Sede del partido de esta noche entre Brasil y Perú. Mira nada más, Maracaná, el nuevo Maracaná. Nosotros lo conocimos ahora en el Mundial del 2014.
Arreglado.
Y en los Juegos Olímpicos.
Arreglado, le quitaron espacio público, vamos, ya no caben 180 mil personas, caben 80 mil o 100 mil personas, pero de todas formas es imponente y vacío es más imponente porque va a estar vacío, lamentablemente, lo que le ha pasado a la Copa América.
A ver, José Don, pero la pregunta es si Perú es solo un trámite rumbo a la final.
No, y lo dice Ricardo Gareca, Brasil sigue siendo un equipo muy poderoso, su presente es muy bueno y el nuestro mejorado. Perú, normalmente cuando enfrenta a Brasil, pierde la famosa albirroja, que ha jugado bien la Copa América, el equipo peruano. José Matz ha jugado muy bien, el jugador de Cruz Azul, y en general Perú ha estado bien, Galese, el portero, bien. Es un equipo que pelea, pero frente a Brasil es muy difícil. Brasil es amplio favorito contra Perú.
Correcto. Brasil viene de una definición complicada. José Ramón, le ganó a Chile 1-0 el viernes, un gol de Paqueta o Paquetá, Lucas Paquetá.
Brasil le ganó
al minuto 46, sí, casi al finalizar el primer tiempo.
No jugó bien Brasil ese partido, no lo jugó bien.
No,
de acuerdo. Chile pudo haberle empatado a Chile.
Sí, de acuerdo.
Pero
ahora también
le faltó
es evidente que hay
inteligencia a Chile para
hay mucha crítica sobre Tite, el entrenador, de que no logra un fútbol espectacular todavía con ese Brasil.
No convence,
pero José Ramón,
Neymar tiene la pelota. Cuando Neymar tiene la pelota, convence.
La misión de este Brasil es estar el próximo sábado en Maracaná para jugar con Argentina la final de la Copa América.
Seguramente. A mí me ha convencido más Argentina. Argentina juega tiene su
sistema. Yo lo que lamento, José Ramón,
está jugando bien. Tiene a Messi en gran momento.
Sí, pero ahora estamos hablando de Brasil, José Ramón. Por favor, no ensucies la cancha. Estamos hablando de Brasil,
no
por favor.
No se puede ensuciar la cancha con Argentina, por favor, fighters. Argentina no ensucia ninguna cancha, como Brasil tampoco.
A ver, José Ramón, pero yo te quería decir algo. Mira, mientras los equipos europeos, y lo vemos con Italia ha cambiado su estilo en los últimos tiempos, España siempre juega bajo una idea. Trata de jugar bajo un estilo, una condición de juego que lo llevó a ser campeón del mundo.
Italia
a veces los sudamericanos divagan. Los sudamericanos divagan, de pronto van y vienen con temas del estilo. Pero Brasil tiene que jugar siempre como marcan los cánones del fútbol brasileño. No puede jugar demasiado precavido.
Brasil jugó precavido.
Y a veces lo hace, ¿no?
Jugó precavido, pero bueno.
Oye, José Ramón, y tú analizas la alineación brasileña y no tiene un mal equipo de fútbol, ¿eh? Tiene
no,
un equipo
no,
de fútbol
no, tiene,
plagado tiene de jugadores en los primeros en clubes de primera instancia europea, ganadores en Europa, todos ellos.
Sí, claro, todos ellos. Bueno. Tiene, está Casemiro, está Militao, está sí. Neymar, está Richarlison, están todos ellos.
Firmino, está jugadores de primer nivel.
De Jesús, que hizo una entrada terrible.
De acuerdo. Bueno, vamos a cambiar de tema, José Ramón. Italia-España. Hoy leía yo un reportaje, bueno, lo traducía porque estaba en francés, sobre el renacimiento, le llaman, de las dos selecciones, le llaman de Italia y España, y hablan que las dos selecciones se han procurado renovar sus líneas. Dicen que más España que Italia, obviamente. ¿Es claro favorito Italia sobre España?
No, es favorito, no claro. Es favorito porque Italia es el que mejor ha jugado, ha mantenido un buen ritmo, su mejor partido. Su prueba realmente fue contra Bélgica. Bélgica, un equipo fuerte, con jugadores experimentados, De Bruyne, Hazard, que no funcionó, el hermano funcionó bien. El portero, que es muy bueno, el portero del Real Madrid.
¿Donnarumma?
No, Donnarumma es portero italiano. El portero de Bélgica.
¿De quién hablas tú? Hablando. Ah, de Bélgica. Courtois.
Bélgica es un equipo hecho derecho, fuerte, peleó. Lukaku estuvo a punto de empatar el partido, no lo consiguió, porque Italia hizo un buen video en primer tiempo, basados en el golazo que metió Insigne, que fue un gran gol, y ahí puso el 2-0. Pero Italia mezcla jóvenes con veteranos. Panucci y Chiellini, entre los dos tienen 64 años, 66 años. Uno tiene 36, el otro tiene 34, por ahí 50. Más de 60 años, más de 70 años entre los dos. Bueno, pero son jugadores, ¿no? Son jugadores muy fuertes de la selección italiana. Perdió a un hombre muy importante, su lateral que está en gran
pero
forma.
Pero tiene otros buenos jugadores al frente, José Ramón, ¿eh?
Se lastimó.
Tanto Insigne como Ciro Immobile.
Lo mejor que tiene Italia es un portero y lo de adelante. Lo de adelante donde está Jorginho, Berratti, donde está Chiesa, Immobile, Insigne. Uh-huh. Ahí está la parte importante del equipo italiano. Los jugadores que se mueven. Y el líder del equipo italiano es Roberto Mancini. Indudablemente.
Sí, de
como
acuerdo.
Lo es,
ahora
como
también
lo es Luis Enrique, el líder del equipo español.
Un equipo que en 5 partidos de la Eurocopa, 3 de primera ronda, no permitió gol. En los 2 ya de ronda de eliminación directa, ha permitido apenas 2 goles. Es decir, sigue bajo el ideal italiano de primero defenderse bien. Como tú lo dices, ha descubierto un nuevo portero italiano que seguramente puede marcar una época como Donnarumma. Y tiene una defensa que es impecable, ¿no?
Se
va al PSG, ¿no? Sí, de acuerdo. Bueno, vamos a empezar con el Checo Pérez.
Pero acuérdate bien, no es claro favorito.
Bueno, regresamos para meternos a los 5 minutos o más. Hoy invitado especial Alex Pombo. José Ramón, la bienvenida, como todas las semanas, a Alex para hablar
bienvenido.
De Fórmula 1.
Háblanos de Faitelson, está muy enojado porque cree Faitelson que la FIA está en contra de Checo Pérez.
No, para nada.
Oye, yo te voy a decir una cosa, yo sí estoy en contra de la FIA y te voy a decir por qué. Porque penalizan demasiado, mucho protocolo, la verdad es que echan a perder el espectáculo. Creo que ya vamos a hablar de lo que pasó con Checo, pero yo sí estoy en contra de eso. Entiendo la seguridad, pero la verdad que dejen correr. Son carreras de coches, hay riesgo.
A ver, te preguntamos,
estoy de acuerdo, hay riesgo, pero la FIA no quiere mucho riesgo en la Fórmula 1.
Le arruinaron la carrera otra vez a Checo Pérez. Vamos a decir
¿cómo? Que dijo Checo, se la arruinó?
Un desastre en mi carrera. En la primera vuelta con Lando Norris
de él,
más allá del límite. Me arruinó la carrera. ¿Es una justificación del Checo esta, Alex?
Yo creo que sí es una justificación y te voy a decir por qué. Porque Checo ahorita está ya en un auto muy competitivo donde sabe que puede pelear por los primeros lugares. Ahora, aquí hay que pasó. Muchos hablan de que si se precipitó, que si no. Como piloto, tú ves el hueco y vas a atacar. Obviamente aquí Lando Norris iba por la parte de adentro. Hay que recordar que Lando Norris y Checo ya tuvieron muchos contratiempos en otras carreras y Lando Norris frenó a Checo. De ahí psicológicamente sabía que lo tenía que pasar rápido. Si se queda, el grupo de adelante se le va. Obviamente Lando Norris defiende muy bien su posición y Checo intenta por fuera, cree que lo va a pasar, pero Lando Norris aquí, vamos a decir, este es Lando Norris, este es Checo. Llega Lando Norris a la curva muy cerrada. ¿Qué pasa? La misma inercia, el mismo momento, la misma línea del auto va a tender a irse hacia afuera. Checo está por la parte de afuera. Obviamente Lando Norris no hace ningún movimiento para tratar de evitarlo, porque con toda intención dices, ¿me quieres pasar? Yo no vas a pasar algo, por Alejandro. Aquí.
El Checo dime, fue José más Ramón. Del límite.
Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, pero tenía que arriesgar. Y eso es cuando tú empiezas a dar esos escalones para volverte ese piloto top. Ahora, hay que hablar. ¿Cómo en esa primera vuelta mantuvo a raya a Lewis Hamilton? Y nadie habla de eso. ¿Cómo lo mantuvo precisamente para proteger y que Max Verstappen se fuera al frente? Sí se precipita, pero tienes que arriesgar. Como piloto tienes que arriesgar. Ahora, lo comentábamos hace un momento, esa sanción que le dieron a Lando Norris fue lo que le perjudicó más adelante a Checo, porque Checo le hace lo mismo a Charles Leclerc. Y obviamente, como habían penalizado a Lando Norris, segundo, que esa penalización no sirvió de nada, porque 5 segundos, por eso luego lo vuelven a penalizar. Pero eso es lo que queremos ver como aficionados, que haya ese duelo, que haya esa rivalidad, como tú lo viviste con Senna y Prost.
Quiero preguntar algo. Norris es un gran piloto, corre, es muy joven y trae un auto muy bueno, el McLaren, muy bueno.
¿Te acuerdas que tú me preguntaste hace varios programas atrás que quién ponía adelante a Ferrari y a McLaren, que te decía McLaren y tú me dijiste, adelante Ferrari? Ahí está la prueba. Sí, la verdad es que está trabajando muy bien McLaren, está haciéndolo muy bien Lando Norris. Ahora, yo lo único que sí te voy a decir, la próxima vez que se vuelvan a enfrentar igual Lando Norris y Checo, yo si fuera Checo, nos vamos los dos. Claro, no me voy solo, te vas conmigo. Y así es como se va a ganar el respeto, Checo. Tú eres agresivo, yo voy a ser más agresivo.
Pregunta, pero vendrá un con castigo el tema de la FIA también. Te lo llevas por delante, vendrá un castigo.
Bueno, lo haces disimuladamente, como que conciencia el coche, como que se te va y va.
Antes de pasar con el tema de Hamilton, te pregunto una cosa, Alex. El tema, el trabajo que Red Bull contrató. Red Bull sabía muy bien que tenía un piloto como Verstappen, que obviamente es un piloto pilotazo, joven, con una categoría imponente que amenaza con arrebatarle el campeonato del mundo a Lewis Hamilton. Pero realmente, ¿qué espera Red Bull de Checo Pérez? ¿Qué crees tú que espera Red Bull de Checo Pérez?
Que acumule puntos a favor de la escudería.
Totalmente de acuerdo, José Ramón, pero también ser un dolor de cabeza para Mercedes. Lo hablábamos, lo dijo Toto Wolff en la carrera pasada. El que nos vino a mover, como se dice por ahí, el tapete fue Checo Pérez. ¿Por qué? Porque sabíamos que iba a ser una parada y nosotros nos perdimos y hacíamos dos, hacíamos una. Lo que yo te decía hace un momento, él frenó a Hamilton al inicio de la carrera y perjudicó la carrera de Hamilton. Claro, después con lo que decíamos, se precipitó, cometió 2 o 3 errores a lo mejor, pero es por agresividad, no son errores, es agresividad, pero definitivamente creo que el trabajo de Checo es exactamente ser un escudero de Max Verstappen, aunque a la gente no le parezca.
Las carreras de autos de Fórmula 1 y ve al Checo Pérez en un auto tan poderoso como el Red Bull, quiere que gane todas las carreras y eso es imposible, no fue contratado para eso.
Estoy de acuerdo.
Bueno, a ver, Hamilton...
Sumar puntos.
¿Van a vencer Verstappen o Red Bull? Lewis Hamilton renovó este fin de semana con la escudería alemana hasta el 2023.
El rival a vencer es Hamilton.
Mira, aquí el punto interesante, obviamente no tenemos una bolita mágica, pero el ritmo que trae, el auto que trae y que Checo, como lo hemos dicho, es mucho más fuerte que los pilotos que han llegado a Red Bull como número 2 o como compañeros o como parte del equipo, para que no se enoje la gente por lo que luego decimos que es el número 2. Él está para sumar puntos, como tú decías, José Ramón, y creo que está haciendo su trabajo. Claro. Y Max Verstappen, de mantener este ritmo, va a ganar el título. La próxima fecha es una pista muy diferente, muy rápida, y si Mercedes no puede ahí, creo que Red Bull tiene el camino abierto.
Pero también, a ver, José Ramón, pero también hay que tomar en cuenta, a ver, José Ramón,
8 títulos consecutivos.
Estoy de acuerdo, José Ramón, pero también hay que tomar en cuenta, yendo a lo anterior, que también Checo Pérez hace una labor importante, lo decía Alex Pombo, de desgaste, de competencia. Claro. Al final del día no es un trabajo de equipo, pero sí es un trabajo de equipo,
México,
Alex.
De acuerdo. En el podium de primer lugar siempre.
Por eso yo creo que Red Bull es el rival real de Hamilton, no solamente Verstappen.
No, no, bueno.
Sí, de acuerdo, pero, de acuerdo. Hamilton, y lo vimos, Hamilton, y lo vimos rápidamente.
Para mi gusto.
Lo vimos en Bakú. Nivel, lo vimos en Bakú. Max Verstappen truena y gana Checo Pérez. Y esa es la idea de Red Bull. El que esté Checo ahí para cuando llegue la oportunidad, ¡pum!, ganar la carrera o quedar adelante en Mercedes.
Ha hecho siempre Bottas para Hamilton, ¿sí o no?
Alex Pombo, muchísimas gracias.
Un abrazo,
que estés muy bien. Alex Pombo, regresamos con...
Me despido porque el maestro Faitelson no es entrenador de pits de milagro.
Regresamos con Roger, Nico.
Un abrazo.
¿Los venden o los retienen en la América? Época de rumores. Y empezamos con el América, que ayer ganó un partido amistoso allá en preparación en Salt Lake City contra el Santos, no, 1-0, con un muy buen gol de Roger Martínez.
La Copa de Europa y la Copa América, el orden de la América.
Bueno, parece, un descanso, parece, José Ramón, el domingo, parece, un descanso, no lo viste el domingo.
Tirar a la basura esto, no lo vi el domingo.
A ver, José Ramón, a ver, para los aficionados de la América no es tirar a la basura. Y también para los antiamericanistas. América debe vender o retener a Martínez. En medio de los rumores que ligan al colombiano con Boca Juniors.
Debe venderlo, aunque Boca Juniors...
Cuando Boca quiere un jugador, paga, José Ramón.
10 millones de dólares.
Boca puede pagar, ¿eh?
Boca paga 5. Dice, pago 5, no 10. Y Roger no creo que cueste 10 millones de dólares. No creo. Si no ha jugado con el América casi. ¿Tú crees que cueste 10 millones de dólares para el fútbol argentino, que no es comprador? Uf. O sea, el Boca dice, te ofrezco 5. Y el América dice, vale 10. ¿Cuándo lo va a vender? Nunca.
De acuerdo. Ahora, yo creo que es un futbolista que en el América... puede marcar diferencia. Es un futbolista que cuando quiere, la jugada que hace ayer es una muestra más de su gran calidad futbolística. Y yo creo que si Santiago Solari quiere realmente...
Después de todos los partidos que hemos tenido, te atreviste a ver al América jugar el partido.
Bueno, José Rabón, vi un ratito del América No había otra cosa que ver, José Ramón. Me parece
vi un documental maravilloso, que es el último viaje a Tokio, el último tren a Tokio. Maravilloso capítulo.
Por Martín Einstein, sí.
Y Martín Einstein en un grupo de producción muy grande. Y estaba viendo 30-30 de la muerte del asesinato de Oscar Pistorius a su novia. Impresionante serie.
De acuerdo. Bueno, a ver, José Ramón, Nico Castillo, hablando también del América, ¿hay que retenerlo o venderlo? El jugador se recuperó, regresó a la cancha después de más de 550 días. Ayer regresó a la cancha luego de ser afectado por una trombosis que tuvo cuando se le había complicado una operación. Realmente un milagro, y también hay que decirlo, un ejemplo de voluntad suya el poder recuperarse y regresar a las canchas.
Un ejemplo, pero el doctor que lo ha atendido, sobre todo en Estados Unidos, le dijo... puede jugar. Ahora, el América no lo enlistó para el campeonato 2021. Por lo tanto, Nico Castillo tiene que exhibir un poco el América en esos partidos para ver si alguien lo pide prestado con opción a compra o lo compra, o Nico Castillo, porque Nico Castillo se queda en México, no va a jugar con el América.
No estoy de acuerdo. Ahora, José Ramón, yo creo que el América lo puso en la vitrina. Ayer lo puso en la vitrina, dijo, aquí está.
Lógico
que está. Puede jugar al fútbol, se ha recuperado médicamente, físicamente está para rendir. Y tratar de recuperar un poco lo mucho que ha perdido el América económicamente, hablando con Castillo. Castillo, el América lo repatrió, venía de Benfica después de haber triunfado en Pumas.
Casi todos los equipos han perdido mucho dinero, todos.
No estoy de acuerdo, José Ramón, pero el tema de Castillo. Castillo fue uno de los jugadores mejor pagados en la historia del fútbol mexicano, ¿eh? Junto con Guiñac, junto con... ¿Quién te gusta? Con algún jugador de Rayados de Monterrey.
Castillo ganaba cerca de 2 millones de dólares con el América al año. 2.5 más o menos.
Más o menos lo que gana Guillermo Ochoa. Mucho dinero, ¿eh?
Mucho
para
dinero.
Para la Liga Mexicana, mucho dinero.
Para estar un año y medio inactivo.
De acuerdo. Bueno, Javier Aguirre, más valioso, ¿dinero regio o tradición rojiblanca? Según los reportes, Erick Aguirre estuvo muy cerca de firmar con las Chivas Rayadas del Guadalajara. Te pregunto, José Ramón, ¿qué es más valioso?
Pues Eric Aguirre debía haber firmado con la Chivas Rayadas de Guadalajara. Le hubiera ido muy bien. En Monterrey hay una gran cantidad de extranjeros y hay un estilo de jugar. A mí me gusta mucho este chico Eric Aguirre. Juega muy bien. Es jugador de selección nacional. El Tata Martino le gusta. Juega bien. Es técnico. Es fino. Y me hubiera visto mucho, dado mucho gusto verlo en Guadalajara. Jugará con el Monterrey, que está con una gran cantidad de extranjeros. Pero bueno, bajo las órdenes del Vasco Aguirre. El Monterrey se ha reforzado mucho. Se sigue reforzando. Para pelearle a Tigres, aunque ya no esté el señor Garza, que compraba jugadores al por mayor y los revendía al por mayor. Pero bueno, ya son otras cosas. Yo creo que el Monterrey se ha reforzado y se ha reforzado bien. Vamos a ver hasta dónde llega el Vasco Aguirre con este Monterrey.
Sí, yo creo que finalmente, José Ramón, Eric Aguirre, los futbolistas yo no sé si ya les haga tanta ilusión como ocurría antes. Antes, cuando uno quería ser jugador profesional, uno decía... Bueno, la ilusión es el América, la ilusión es el Guadalajara. Y si era un mexicano, jugar en el Guadalajara era una ilusión, realmente una ambición, era un sueño. No, hoy van por el dinero, por eso. Pero lo que yo voy es que América y Chivas han dejado de tener el poder que tenían antes porque han crecido otros equipos. Los dos equipos de Monterrey, por ejemplo, tienen mucho dinero. Invierten mucho en futbolistas. Sí, sí. Y les ahora gusta tener
me parece poder. Que... Los equipos de Monterrey, en especial uno de ellos, está empezando a cuidar severamente el dinero y los gastos.
Bueno, todo el mundo cuida el dinero, José Ramón. Todo el mundo cuida el dinero, eso
pero
es evidente,
más ahora.
¿No? Bueno, no lo cuida Pumas, no vendió a Bigón. Bueno, hace 37 años repasamos la historia. Un día como hoy, hace 37 años, Maradona se volvió napolitano. Y preguntamos, ¿su historia con el Napoli es incomparable, José Ramón? ¿Te acuerdas la presentación esta en el estadio de...?
¿Comparable con quién?
Bueno, incomparable en la historia del fútbol, José Ramón, un futbolista que llegaba así.
Sí, en la historia.
A ver, yo no me acuerdo.
Es incomparable. Nadie ha llegado a lo que llegó Maradona con un equipo...
No, pero no en Napoli. A ver, tú, compárame cuando llegó Di Stéfano al Madrid. ¿Fue lo mismo? No.
No, Di Stéfano era un figurón en Madrid. Un figurón.
Sí, pero cuando llegó, no generó tal... A ver... Es que José Ramón, perdona que te lo diga, el Nápoles no está al nivel del Madrid.
No te entiendo, por supuesto.
El Nápoles es un equipo pequeño.
¿Para qué lo comparas? ¿Para qué lo comparas?
No, por eso, estoy comparando figuras.
Con el Getafe, vamos. El Napoli era un equipo del sur,
Un equipo pequeño de España.
Aparentemente...
Perdón, de Italia.
De la pobreza italiana, porque los equipos grandes están en el norte de Italia. El Milan, el Inter, en fin, la Juventus, el Turín... Y el Napoli era un equipo chico que no había ganado nada. Y llega Maradona
correcto.
Y
a eso voy, José Ramón.
Impacto.
Por eso,
porque la
figura
de Maradona era muy apreciada en Italia.
Recuérdame otro jugador del nivel de Maradona que fue a jugar a un equipo pequeño de Europa. No. Del nivel de Maradona, no.
De la estatura de Maradona, ninguno. Porque la mayoría de los grandes jugadores...
Y que además se comprometió con el Napoli, José Ramón, porque Maradona se hizo napolitano, se ganó el respeto de los aficionados, puso el equipo en el mapa...
Correcto, ganó dos torneos, dos scudetos y un torneo de la UEFA, y metió goles maravillosos.
Seguimos el mismo nivel, José Ramón.
Seguimos la carrera en Canal 13 de Emivisión de Diego Armando Maradona en todos los domingos que transmitíamos al Napoli.
Es verdad. A ver, José Ramón, ¿Messi vive su mejor versión con la selección?
Sí. Quitando al Barcelona, vive su mejor versión con la selección. Ha hecho goles, ha dado pases para gol, ha jugado bien, no se ve molesto, se ve contento, se ve tranquilo, se ve que está en permanente contacto con los jugadores, tiene una buena relación con Scaloni, por supuesto con Lautaro Martínez,
con
el Kun Agüero, con Diego, con Di María. Tiene una buena relación con los jugadores. Y Argentina ha jugado bien la Copa América y Messi ha sido su figura. Así es, de fácil.
Sí, ahora, yo creo, José Ramón, que... está bien, todo anda muy bien, mientras ganen, por supuesto.
Claro,
y
lógico,
todo está... Y todo está
cuando pierdan, nada va a estar bien.
Y todo está preparado para, para que lleguen a la final el sábado
Brasil,
en Maracaná.
Brasil enfrenta
pero a mucho cuidado,
Argentina,
¿eh? Mucho cuidado.
¿Con quién va Argentina? Con Colombia. Colombia eliminó a Uruguay, ¿eh?
No, pero Colombia no le va a hacer nada a Argentina.
Colombia eliminó... No. A Uruguay.
No. Sí, lo eliminó en penaltis, José Ramón.
En penales. Pero Colombia le va a hacer ruido al equipo argentino. Pega mucho el equipo colombiano, es duro, es fuerte.
No creo.
Yo creo que Argentina debe salir ganador. Y para Argentina sería maravilloso derrotar a Brasil en Brasil.
Sí, a ver, yo creo que, obviamente, imagínense ustedes, yo creo que si Messi logra ganar el título de la Copa América con Argentina en Maracaná, resuelve el tema que tenía pendiente con Argentina. Lo resuelve, José Ramón, no, porque no el campeonato faltará, mundial no es faltará, más difícil. No el mundial el es más difícil, José Ramón, porque está Francia, está Italia, está Inglaterra, las grandes potencias del juego.
¿Te atreviste a decir Francia? Por favor, Faitelson, cállate la boca.
Las grandes potencias del juego, José Ramón, Italia. Bueno, insólito, vamos a ver esta atrapada que ocurrió con un bebé en brazo de un aficionado que además pues, sostenía su refresco o su cerveza, supongo. Espero que haya sido un qué refresco, bárbaro, pero mira, qué bárbaro, no soltó ni al bebé, ni la cerveza, ni nada.
Es increíble que haga eso por una pelota de béisbol. Mío, ahora, es. Se ve que jugaba béisbol porque la atrapó muy bien. Tenía una cerveza al bebé y la mano.
Sí, de acuerdo. Bueno, las finales empiezan sin Giannis Antetokounmpo, el jugador griego, la estrella de los Bucks de Milwaukee. Será baja para el primer partido frente a los Soles de Phoenix, José Ramón. ¿Qué tanto perjudica? Bueno, ¿qué tanto perjudica a los Bucks? Los perjudica, sí. Y a las finales mucho. De NBA también les quitan espectáculo.
Los perjudica,
¿no?
Mucho, porque del otro lado, el equipo de los Suns, los Soles, tienen a su mejor hombre. Que juega brillantemente, mete canastas por todos lados, mete 36 puntos. Chris Paul, y es un jugador de 36 años. Buenísimo, buenísimo.
Totalmente, José Ramón. Y hablábamos muy bien la semana pasada con Fabricio Berto, realmente de las condiciones de Milwaukee Bucks con o sin Antetokounmpo, ¿no? Después de la lesión que sufrió en la rodilla, que lamentablemente le quitan adeptos. Eso convierte favorito... Me parece que al equipo de los Soles de Phoenix ligeramente. Bueno, regresamos con la delegación mexicana para Juegos Olímpicos. Nunca ha sido fácil ser deportista de alto rendimiento en un país como el nuestro, en un país como México, donde hay otro tipo de prioridades, hay muchísimas carencias, hay también siempre en esta nueva... democracia que vivimos los mexicanos, de división de opiniones, de una polarización política, social, no lo sé. Aún así, el deporte siempre queda marginado, el atleta siempre queda a un lado, no le llegan los apoyos que necesita e increíblemente seguimos muy atrasados con respecto a las grandes potencias del mundo. Por eso quiero recalcar que son tiempos complicados, tiempos del COVID, tiempos de una pandemia. A los atletas les ha costado mucho trabajo prepararse, trabajar, pero también quiero apuntar que estos 164 deportistas mexicanos que van a ir a los Juegos Olímpicos son 46 varones, 49 mujeres, mejor dicho, 97 varones y 65 mujeres, dan un total de 162 deportistas. Realmente han hecho un esfuerzo invaluable para poder asistir a la justa olímpica. Esperemos que les vaya muy, pero muy bien.
Yo te digo algo, Faitelson, las medallas van a salir de las mujeres.
Ojalá, José Ramón, que salgan de quien sean, pero que salgan.
Como siempre pasa en Juegos Olímpicos.
Bueno, este japonés, José Ramón, hablando de Japón, Otani, el japonés de los Angelinos de Los Ángeles, es el primero en la historia en ser electo al Juego de Estrellas como jugador de posición y como pitcher. Increíble, ¿no? Los jonrones que batea.
Yo lo he visto, le pega a la pelota.
Y los juegos y los strikes que lanza.
Le sí, pegan unos jonrones terribles.
Ya uno no sabe qué es mejor. Terribles. Si es mejor pitcher o es mejor bateador. Pero bueno, seguramente tendrá...
El que va a los Juegos Olímpicos es Doncic. La gran figura del equipo de Dallas, con su equipo de Eslovenia, derrotó fácilmente al equipo de Lituania. Y va en el Preolímpico de Europa y va, donde México fue apaleado por Brasil, va Eslovenia, Italia, va también la República Checa y va Alemania.
Pero mira cómo lo festejaron, José Ramón, los eslovenos. Mira cómo lo festejaron los eslovenos, porque claro, tú dices eliminar a Lituania.
Es la primera vez que va a Eslovenia.
Correcto, pero eliminar a Lituania no es cualquier cosa. Lituania es una potencia del básquetbol mundial.
Es una potencia, pero no tienen a Doncic. Y Doncic va a encontrarse en su grupo... a Argentina, a España y a Japón.
Sí, nada más y nada menos. Argentina, bueno, va a ser atractivo ver a Doncic en los Juegos Olímpicos. Pide matrimonio al final del partido. La novia de Hassani Dotson le dijo sí a la propuesta matrimonial al final del Minnesota United contra el San José Earthquakes en la MLS.
Bueno, esperemos que sea un buen matrimonio.
De acuerdo. A ver, José Ramón. Y vamos al final, ¿con qué? Con Simone Biles.
Con una hoja de papel, Simone Biles. La estrella de la gimnasia mundial y la estrella de la gimnasia de los Estados Unidos.
Y una de las grandes estrellas también a perseguir, a ver en los Juegos Olímpicos de Tokio, ¿no?
Hacer eso,
De acuerdo. Es una de las Para muchos, José Ramón, después de el retiro de Michael Phelps, el retiro de Usain Bolt, Simone Biles
seguramente.
Y candidata, para muchos expertos es la mejor gimnasta de la historia, por la manera en la cual cambió la estética, la fuerza, la destreza, los saltos, cambiando mucho. La acrobacia, la gravedad.
Mucho. No podemos olvidar quién la cambió, Nadia Comaneci, y de ahí después ha venido cambiando hasta que aparece Simone Biles, que le da otro 76. Giro. Bueno, ya. Pues todo cambia. En 76
como
tú no
compite
existías.
Simone Biles, José Ramón, no puede competir, no ha podido competir ninguna otra gimnasta en la historia. Es impresionante.
Al rato saldrá una china por ahí, no te preocupes, Fighters.
Que la mañana me disfruta de Simone Biles, José Ramón. ¿Para qué quieres una china, por Dios?
Bueno, porque la china
bueno,
son muy buenas
en gimnasia. Oye, ganó también. Federer está en cuartos de final, pero va contra Medvedev. Duro duelo ante el ruso.
No, está en octavos de final. En octavos, pasa a cuartos y gana.
No, pasó a cuartos, ¿no? Pasó a cuartos, José Ramón.
¿Seguro? Va a jugar
Los
cuartos contra Medvedev.